El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El Laufer contado por alguien que lo sufrió, del que es autor Antonio Rodrigo Torrijos, ex líder de Izquierda Unida en Sevilla, que ha sido publicado en eldiario.es y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
en diciembre de 2022, en una entrevista que me hizo este medio de comunicación, afirmé determinados extremos y alerté de ciertos futuribles que ahora, pasado el tiempo, muestran su vigencia y acierto, por más que duela afirmarlo. Acababa de ser absuelto, después de años de calvario judicial, del último de los casos en que me vi inmerso tras una organizada y planificada operación de acoso político-mediático por lo que llamé siempre el Tea Party local. Y, si me apuran, impulsado, aunque parezca excesivamente directo, por el conglomerado de intereses financieros, políticos y económicos, con sus terminales judiciales y mediáticas que tanto mandaba y manda, aunque nunca se presente a las elecciones. Esa operación se pergeñó durante el periodo 2003-2011 en que mi fuerza política, Izquierda Unida, cogobernó junto con el PSOE el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, si bien su crudeza alcanzó el punto álgido entre los años 2007-2010, con un auténtico aquelarre de noticias falsas, ocultación de los logros del gobierno local, hipérbole de lo negativo, es decir, la mentira como estrategia. En ese tiempo se llevaron a cabo políticas de transformación desconocidas hasta entonces en el municipalismo y que produjeron la mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se había conocido hasta entonces en Sevilla. Construcción de unas 7.000 viviendas públicas a precio tasado, que en realidad se vendían a un tercio menos que en el mercado. Hicimos el Parque Social de Vivienda, una inédita y novedosa entonces iniciativa de alquiler que dio respuesta a los desahucios, a un precio no superior al 5% de rentas de los adjudicatarios, para ofrecer a los que eran expulsados de las que tenían. Adoptamos la decisión de intervenir en el asimétrico binomio capital-trabajo con las cláusulas en la contratación administrativa obligatorias para las empresas que contrataban con el ayuntamiento, lo cual garantizaba prevención ante la siniestralidad laboral, convenios colectivos y condiciones de trabajo dignos, representación sindical. Sectores empresariales nos acusaron de bolchevizar las relaciones laborales en Sevilla. Hicimos una inversión desde lo público desconocida hasta entonces en la ciudad. Situamos a Sevilla en el liderazgo europeo con la apuesta por la intermodalidad en el transporte público y la movilidad sostenible. Carriles bici, energía no contaminante, peatonalizaciones, luminarias tipo LED. Pusimos en marcha los presupuestos participativos. Va de retro, Satanás. ¿Cómo que los ciudadanos van a decidir que una parte importante del presupuesto local tenía que ir allí o aquí? Socialismo. Implantamos el bonobús solidario para que las y los desempleados pudieran desplazarse gratis en el transporte público. Y no fue solo lo que hicimos, sino lo que impedimos el pelotazo urbanístico de la dehesa de Tablada. 23.000 viviendas de lujo y desaparición de la misma como pulmón verde para toda el área metropolitana. O la central térmica en Punta del Verde, que, de haberse hecho, hubiera afectado a la salud de un tercio de la población. O el urbanismo a la carta, al que tan acostumbrados estaban ciertos grupos promotores. Es decir, con estas y otras muchas medidas que llevamos a cabo, no solo mejoramos la calidad democrática de la corporación y la vida de la ciudadanía, ni logramos mayores cuotas de igualdad social y de acceso a los servicios públicos, sino que alcanzamos la mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales. Y eso era dinero, de tal forma que exacerbó la animadversión de muchos promotores, del sector financiero y de los grandes empresarios. Estos son, en mi opinión, los que impulsaron lo que ahora está tan de moda y que se conoce como lawfare y que yo siempre llamé cacería política. Y lo hicieron, organizaron e impulsaron, como dice Coppola en El Padrino, no por razones personales, sino por negocio. Había que sacarnos del gobierno y a ellos se prestaron hasta conseguirlo. Pues bien, siempre sostuve, en aquella entrevista y otras oportunidades de expresión pública, que Sevilla fue un laboratorio donde se ensayó el lawfare como si de una inversión sociopolítica se tratase y que, de resultar exitosa, como desgraciadamente fue, se extendería hasta alcanzar al gobierno de España, como estos días se está confirmando. Tras aplicaciones intermedias, también con resultados satisfactorios, casos Mónica Oltra, Juan Carlos Monedero, Victoria Rosell, Pablo Iglesias, Irene Montero, Carlos Sánchez Mato, había que continuar con el mismo procedimiento, eso sí, mejorado y pulido tras ese recorrido. Y es cuando deciden abordar la madre de todos los lawfare contra el presidente del gobierno a través de su mujer. ¿Qué importan la ética, incluso la estética, si lo importante es desalojar al ocupa, según la enfermiza y peligrosa terminología empleada por la extrema derecha y la derecha extrema para designar a aquellos que tienen el atrevimiento de gobernar por mandato popular? En la Sevilla de aquellos años, gobernada legítima y democráticamente por la izquierda, en una España pintada de azul, se invirtió, se ensayó y se logró acabar con una experiencia de gobierno para la mayoría social que bien pudiera haber servido como ejemplo para otras administraciones y que comportaba un riesgo para aquellos que consideran este país, por designio divino, como una propiedad que solo puede administrar ellos. Al presidente del Gobierno de España tengo la osadía de pedirle que no ceda, que es muy duro y bien lo sé, pero que no ceda porque el interés general, lo común, la convivencia y las libertades bien lo merecen. Dije entonces, 2022, y sostengo ahora que aquí se ensayó una cacería política que ahora está en marcha contra el gobierno de España. Y, desgraciadamente, tal afirmación no fue solo premonitoria, sino acertada. La lección aprendida de todo esto, y en el actual escenario, es que mirar para otro lado, porque conmigo no es, ha devenido en peligro grave, no contra tal o cual persona, aunque muchos lo hayamos pagado caro, o formación política, sino contra la democracia y en mayúscula y el sistema de derechos y libertades para todas y todos. Y si las fuerzas sociales y políticas, la ciudadanía en su conjunto, no lo vemos y situamos en el centro de la agenda de este país la defensa de la democracia como el único espacio común donde es posible el debate, la divergencia y el acuerdo, la involución y la noche del fascismo, de otra forma tal como lo conocimos, pero no por ellos menos liberticida, están servidos. Postdata. Vaya toda mi solidaridad, comprensión y apoyo para todas aquellas personas y sus familias que por defender con firmeza y responsabilidad sus ideas y llevarlas a la práctica en las instituciones, tal como se comprometieron ante la ciudadanía, sean del partido o fuerza política que sea, sufrieron persecución política y o fueron apartadas de las responsabilidades para las que resultaron electas. Y muy especialmente, y en este trascendente momento histórico, para el presidente del Gobierno de España y su familia, al que tengo la osadía de pedirle que no ceda, que es muy duro, bien lo sé, pero que no ceda, porque el interés general, lo común, la convivencia y las libertades bien lo merecen.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El Laufer contado por alguien que lo sufrió, del que es autor Antonio Rodrigo Torrijos, ex líder de Izquierda Unida en Sevilla, que ha sido publicado en el diario.es. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A Pie de Página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. El Laufer contado por alguien que lo sufrió, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos hablando, como es habitual, del autor del escrito, Antonio Rodrigo Torrijos. Es un sindicalista español que participó en la creación de las primeras comisiones obreras en Andalucía durante la dictadura de Francisco Franco. Posteriormente, durante la transición, se integró en el Partido Comunista de España y en la década de 1980 en Izquierda Unida. Desde el año 2003 hasta 2007 participó en el gobierno municipal de Sevilla como quinto teniente de alcalde. En el mandato siguiente, de 2007 a 2011, ocupó el cargo de primer teniente de alcalde en virtud del Pacto por la Mayoría Social de Sevilla, suscrito por Izquierda Unida y el PSOE. Volvió a ser candidato en las elecciones municipales de mayo de 2011, a partir de cuyo momento quedó en la oposición como portavoz de su grupo, hasta que en noviembre de 2013 renunció a su acta de concejal. Aunque sigue siendo miembro de la dirección local y provincial de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Andalucía, PCA, de Sevilla, no ocupa ningún cargo institucional en la actualidad. El término lawfare tiene su origen entre la combinación de las palabras inglesas law, ley, y warfare, ir a la guerra, según el diccionario de la lengua inglesa de Oxford. Designa acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo. En el ámbito de la política, designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución, política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. El lawfare se ha introducido en el léxico político como el término con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial. Unidas Podemos, Los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña son algunos de los que se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por el lawfare en los últimos años. Sin ir más lejos, el diccionario Cambridge English Dictionary escribe la palabra lawfare como el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente, mientras que el filósofo y escritor Umberto Eco optó por utilizar el concepto máquina del fango, persecución judicial, instrumentalización de la justicia o judicialización de la política son alternativas válidas en español a la palabra inglesa lawfare, según la Fundeurrae. Rodrigo menciona a Tea Party, que era un movimiento anticolonialista de finales del siglo XVIII llamado Motín del Té de Boston o Boston Tea Party en inglés, que protestaba por la aprobación de los impuestos al té sin tener representación en el Parlamento británico. El autor hace referencia también a la intermodalidad, que consiste en la transferencia de personas y de mercancías utilizando diferentes modos de transporte. El actual sistema resulta poco funcional, dada la enorme dependencia del transporte por carretera que existe. En el traslado de mercancías es habitual el uso del transporte terrestre en algunas de las etapas del viaje de los productos desde su origen hasta su lugar de destino. Y en el transporte de pasajeros, ya sea dentro de la ciudad, como en áreas urbanas y en largas o cortas distancias, la dependencia del automóvil es muy grande.
A Pie de Página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.